The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pidiendo disculpa.
¿Y por qué, Alejandro?
Porque la semana pasada habíamos mencionado que íbamos a estar en el estudio en vivo.
Claro, y quiero clarificar que es todo la culpa de Alejandro. No, en realidad es culpa mía. Porque se me había pasado tanto que lo había anunciado, que hoy tenemos el retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2 en Nuestra Señora de Lourdes, ¿no?
Sí,
perdón,
sí,
no,
sí.
Nuestra Señora de la Merced. Ahí vamos a estar todo el día. Y claro, todavía yo no tengo el don de la bilocución. Todavía no me puedo dividir en dos lugares al mismo tiempo. Así que hoy el día el programa está pregrabado.
Así es que, bueno, a partir de las 9 de la mañana, en vez de poder tomar sus llamaditas, Padre Claudio, si nos hace el favor de, de hacernos una oración para todas esas personas que normalmente llaman con sus peticiones. A ver, Padre, a ver, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, hoy, el día de hoy, el Vicariato número 2 está celebrando su segundo retiro de Ministerio Hispano en Nuestra Señora de la Merced, ¿verdad? Y ahí vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde celebrando nuestra esencia hispana, nuestra espiritualidad hispana, y es un día de formación, es un día de compartimiento, es un día donde renovamos, nos cargamos las pilas nuevamente para poder ir.
Y padre, usted lo ha mencionado, este vicariato tiene mucha energía.
Así es.
Las personas que están organizando esto, ellos mismos se tomaron la responsabilidad.
Así es, y hay que felicitar al laicado, al liderazgo laico del Ministerio Hispano del Vicariato 2, que es quien está llevando a cabo, ejecutando este evento, ¿no? Y claro, así que escuchen, Santa Ita, Santo Tomás de Canterbury, San Jerónimo, Nuestra Señora la Merced, Nuestra Señora de Lourdes, tantas iglesias en Mary of the Lake, o sea, que tienen ministerio hispano, anímense. También tenemos en Skokies, en Lambert's, que aunque no tiene misa, tiene presencia hispana y tiene actividades o en español o bilingües. Entonces, eso constituye ministerio hispano. Así que anímense a estar este día, hoy. No caminen a la Señora de la Merced, corran a la Señora de la Merced para que estemos juntos y podamos meditar en el día de hoy. Entonces, mañana, con el favor de Dios, vamos a tener el Sembrador. Está organizando un congreso de hombres en Maria High School. Mañana, el Sembrador, que es un tipo de programa de evangelización, ¿no? A través de los medios de comunicación, reconocido por la arquidiócesis, va a tener este congreso católico de hombres en Maria High School. Y yo tendré el honor de hacer una presentación a las 3 de la tarde, con el tema Hombre con Propósito. Hombre con Propósito. Y después, a las 4:30, me tocará el honor de presidir sobre la misa de clausura. Así que los esperamos, hombres católicos hispanos, mañana de 8 en adelante en Maria High School, Congreso Católico de Hombres, programado y organizado por el Sembrador.
Y padre, nomás un punto de clarificación, nomás quería saber, usted nomás está anunciando un día, pero parece que es una conferencia de 2 días.
Exactamente, son 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Okay. ¿No? So, yo voy a estar presente en domingo, el día de mañana, con el favor de Dios.
Okay.
Y nos seguimos moviendo. Mira, tenemos una misa muy especial. Atención, queremos hacer este anuncio para todos los radioescuchas. Ustedes saben que todos los lunes estamos grabando la misa televisada que sale al aire el domingo subsiguiente, ¿verdad? El lunes 7 de julio, vamos a grabar la misa en la parroquia de El Buen Pastor. La parroquia del Buen Pastor, vamos a grabar la misa para el domingo subsiguiente, ¿no? Y esta misa va a ser una misa, pues, de sanación. Después de la comunión va a haber un momento donde vamos a llamar, ¿no?, a la oración de una forma muy especial sobre los que estén allí presentes, que ocupen sanación física, espiritual o emocional. Así que ciertamente yo me imagino que la gente de los parroquianos de El Buen Pastor harán acto de presencia, pero la misa está abierta a todas aquellas personas que quieran ir, ¿no? Pero si van a ir, vayan temprano, escúchame, a las 6 de la tarde tienen que estar allí ya todos. Porque a las 6 de la tarde se va a explicar cómo se hace una misa grabada. Y después de eso se va a comenzar la misa propiamente. Y esa misa va a salir al aire, aunque está grabada el 7, sale al aire el domingo 13 de julio.
Okay.
¿Okay? Así que nuevamente grabaremos la misa televisada el lunes 7 de julio en la iglesia de El Buen Pastor, comenzando desde las 6 de la tarde, y esa misa saldrá al aire el domingo 13 de julio a las 8 de la mañana en Azteca América. Vayan temprano, no piensen que van a entrar, tú sabes, oh, como es a las 6, yo llego a las 6:20. No, mijita, no. Es a las 6 para que estés preparado, preparada de lo que implica la grabación de una misa. Y además, se va a llenar el estacionamiento, se va a llenar toda esa área, el poder caminar se va a hacer difícil, y el entrar en medio de una grabación es una cosa muy desagradable. Así que todo el mundo, 6 de la tarde para la misa televisada grabada el lunes 7 de julio en El Buen Pastor.
Ok, muy bien, padre. Bueno, antes de que se acabe la hora, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio. Después de la prédica del padre Claudio, vamos a tener tiempo para más anuncios y informes para todo el mundo.
Perfecto.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo está cargado de varios simbolismos que van y que señalan al corazón de la celebración de ese domingo. Este domingo celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles, ¿no? La fiesta de San Pedro y San Pablo siempre se celebra el 29 de junio, pero como este año esta solemnidad cayó también en domingo, ¿verdad? Pues estamos, en vez de estar celebrando el domingo número 13, ¿no? O mejor dicho, sí, el domingo número 13 del tiempo ordinario estamos celebrando San Pedro y San Pablo porque es una solemnidad. Así que atención, por eso es que no quiero que se me confundan, que ustedes digan, no, pero se supone que sea el domingo número 13 del tiempo ordinario y lo que pasa es que esta fiesta que no se mueve, 29 de junio, San Pedro y San Pablo, es solemnidad y por lo tanto la solemnidad va por encima de un tiempo ordinario. Habiendo dicho esto, el Evangelio va al corazón de lo que implica esta solemnidad. Dice, en aquel tiempo cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que les hace es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Qué interesante, porque el primer reto que Cristo les pone a sus discípulos, a sus seguidores, es ¿quién dice la gente que soy yo? Lo único que lo hace de una manera indirecta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y si uno pone atención, la respuesta es el Hijo del Hombre eres tú, el Salvador, el que ha de venir a rescatar al mundo. Pero la gente no piensa lógicamente. La gente no piensa con ese sentido común, que a veces no es tan común como creemos. Y dice, ellos respondieron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, mira para allá. Están caminando con él, y lo mejor que se les ocurre al contestar esa pregunta es decir, no, tú eres Juan el Bautista. Otros que Jeremías, o alguno que los profetas. ¿Qué demuestra estas contestaciones? Que los discípulos, ¿no? A este nivel de compartimiento, ¿no? De compartir con él. Hasta ese punto, ellos todavía no podían identificar a Jesús en su profundidad. Les faltaba un poco más. Porque si de verdad lo conocían, la contestación era obvia. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Hijo del Hombre. Tú eres el Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Jesús, el que nos vino a salvar. Pero eso no se dio. Entonces la gente, ¿verdad?, en su indecisión dan respuestas, pero respuestas que no son idóneas. Oh, tú eres San Juan Bautista. Oh, tú eres Jeremías, que era un gran profeta. Oh, tú eres algún otro profeta. Y luego les preguntó Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Aquí está cambiando la cosa. Porque ya no es el nivel de información general, qué es lo que dice la gente, qué es lo que opina la gente. La gente puede estar equivocada. Obviamente, en este caso lo estuvieron, porque él no es ni San Juan Bautista, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas. Así pues, Jesús empuja nuevamente la situación y dice, ok, eso es lo que dice la gente el montón. ¿Qué me dices tú? Tú que me estás escuchando. Tú que te profesas mi discípulo. Tú que te profesas mi seguidor. ¿Qué dices tú? Y a la gente eso lo incomoda. Cuando tú retas a la gente, ¿no? Que si la comadre, que si el vecino, que me dijeron, no, olvídate de eso. ¿Qué dices tú? La gente que eso le incomoda, porque si no saben lo que están diciendo, no pueden dar una contestación buena. Si no están seguros de lo que están diciendo, no deben de hablar. Para decir burradas, mejor uno se queda callado, ¿verdad? Entonces, Cristo empuja y empuja eso. ¿Por qué? Porque no era una mera opinión. Es, ¿quién crees tú que soy yo? Tú que me estás siguiendo. Tú que estás contribuyendo conmigo. ¿Quién tú crees que soy yo, no? Y Simón Pedro tomó la palabra. Lo gracioso de Simón Pedro era que el pobre Simón tenía una combinación de boca y de pata, y abría la boca y metía las patas. Porque era el tipo de persona bonachona, el tipo de persona buena gente, con buenas intenciones, que quizás no sabía mucho, quizás no estaba muy educado, pero tenía un buen corazón, tenía una buena intención. Y en muchas ocasiones el pobrecito se arrancaba a dar una contestación y no le atinaba. En una ocasión Jesús hasta lo tuvo que reprender, porque lo que estaba diciendo era inconcebible, era una tontería. Pero en esta ocasión se avienta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¡Qué maravilla! O sea que este hombre, sin escolaridad, y que cada rato metía las patas, ¿no? Le atina. El más sencillo, el más humilde, quizás el menos educado, ahí le dio. Y le dice, pues tú eres el Hijo de Dios, por eso es que te estoy siguiendo. Tú eres el Mesías. Eso está muy claro en mi cabeza. A lo mejor Simón Pedro, no podía explicarse cómo. Quizás él no lo podía descifrar, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso de que este sea el Hijo de Dios y misterio de la encarnación? Seguramente no lo podía hacer en ese momento, ¿verdad? Pero su fe estaba puesta en esa realidad y en la verdad que solamente viene de la sabiduría que viene de lo alto. Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Como quien dice, te estoy siguiendo porque tú eres el Redentor. Jesús le dice entonces, dichoso tú, Simón. Ese era el nombre original de Pedro. Simón, Cefas, ¿no? Que después Cefas se convierte en piedra, Petrus. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Fíjate, y lo identifica, ¿no? Lo identifica, le da su identidad. Lo que los apóstoles y los discípulos no pudieron hacer con Jesús, porque no lo pudieron identificar al principio del diálogo, lo hace Cristo con Pedro. Y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y a qué se debe eso? La declaración de Simón es un acto de fe. Él cree que Jesús es el Mesías, por eso lo está siguiendo. Es una persona muy sencilla, es una persona muy noble, no es un hombre complejo, es un hombre muy simple. Y dentro de su sencillez, él señala a una verdad que no se la dio el conocimiento. Simón Pedro no sabía, tú sabes, a través del misterio de la encarnación y la unión, ¿verdad?, hipostática, nada de eso, él no podía pensar en esos niveles, él simplemente entiende que Cristo es el Hijo de Dios y por eso lo está siguiendo. Con formas sencillas él hace una declaración de fe, o sea, que este conocimiento se lo dio su fe, no se lo dio su cerebro, ¿verdad?, en ese sentido. Y dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, lo identifica, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios te puso tu fe y estás reclamando tu fe. Y yo te digo que a ti, y te digo a ti, que tú eres Pedro. O sea, la fe te va a dar una nueva identidad. Ya no eres Simón, ahora eres Pedro. O sea, le das un nuevo nombre. Y es así, cuando tú tienes fe en Cristo Jesús, tú adquieres una nueva identidad. San Pablo habla del hombre viejo que se queda atrás. Y cuando tú te conviertes en un hijo o en una hija de Dios, el hombre viejo, la mujer vieja se queda atrás. Ese es el caso de personas que tienen conversiones. Atrás se queda. Cuando tú profesas tu fe en Cristo como tu salvador personal, atrás se queda el hombre viejo. Y el hombre viejo pudo haber sido una persona con un problema de alcoholismo. El hombre viejo pudo haber sido una persona con un problema de materialismo, donde todo era la materia, lo que se veía, lo que se comía, lo bonito, lo caro. Atrás se queda eso. Si tú eres un hombre nuevo o una mujer nueva, tienes una nueva identidad. Y es una identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, como hijo de la luz, como hijo o hija de las aguas bautismales. Y por eso decimos amén. Y cuando se adquiere una identidad nueva, se adquiere un nombre nuevo. Eso es muy significativo. Y en este caso, Cristo le da a Simón un nombre nuevo. Y es Pedro. Pedro, en latín, Petrus. Petrus, en español, quiere decir piedra. Y le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, a este hombre sencillo, a este hombre humilde, a este pescador con apenas algo de escolaridad, se le ha dado la responsabilidad tan grande de comenzar la fundación de lo que hoy por hoy es la Iglesia Católica. Más ninguna otra iglesia. La Iglesia Católica es la única iglesia cristiana fundada directamente por nuestro Señor Jesucristo sobre los hombros de San Pedro. ¿Verdad? Con sus bendiciones y con sus retos, porque como iglesia tenemos retos y como estamos formados como iglesia por hombres y por mujeres, vamos a ser imperfectos. Pero el que seamos imperfectos, limitados, humanos y vulnerables, no nos quita la realidad de que hemos sido la única iglesia fundada por Cristo sobre los hombros de San Pedro. Y por eso decimos amén. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y déjame decirte que los poderes del infierno están constantemente trabajando para tumbarla. A través de los 2000 años el demonio se ha metido inclusive hasta con líderes religiosos. Y ha utilizado líderes de todos los calibres, laicos, sacerdotes, diáconos, esto, lo otro, para destruir la iglesia y no ha podido. El demonio hasta el día de hoy no ha podido y nunca podrá, porque esto viene de Dios. Esto no es una creación de los hombres, esto viene de Dios en Jesús. Pero van a estar funcionando. Así que no nos podemos dormir. Atención, católico hispano, no te duermas, porque el demonio nunca duerme. Y se va a aprovechar de cualquier cosilla. Va a utilizar tus hijos, va a utilizar a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino. Va a utilizar a tu papá y a tu mamá para hacerte caer. Y ellos quizás se dejen usar por ignorancia, por lo que tú quieras. Pero el demonio se vale de todo para que caigas a ti y a tu iglesia. Y eso, en el nombre del Señor, reprendemos al enemigo hoy. Y le decimos al demonio, tú no tienes la última palabra. La última palabra la tiene Cristo, que conquistó la muerte misma. Y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso es que San Pedro siempre se representa con un manojo de llaves, casi siempre una llave grandota, ¿verdad? Y la llave de los cielos es símbolo de la entrada, porque con una llave puedes abrir la puerta. Entonces, aquí a nivel de la tierra, esa llave quiere decir que todo lo que se ate aquí, se ata en el cielo. Y todo lo que se desate aquí, se desata en el cielo. O sea, Pedro tiene autoridad completa para hacer y deshacer cuestiones terrenales que se reflejen en el cielo. Y esa es una gran autoridad. Y eso es poder. Eso es poder. Y claro, él sabía, Pedro, que no iba a vivir por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué hace Pedro? Esa autoridad la pasa al próximo papa, que es San Lino. Y San Lino pasa esa autoridad al próximo papa a través de los cardenales y a través de la sabiduría del Espíritu Santo manifestada en los cónclaves cardenalicios que seleccionan los papas. Así que como ven, hermanas y hermanos, todo esto está amarrado a la Escritura. No son inventos de la Iglesia Católica. Y hoy recordamos dos hombres en nuestra tradición que pudieron identificar a Cristo en sus vidas. Simón fue el único que pudo identificar a Cristo cuando él hace la pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Simón inmediatamente identifica a Cristo. San Pablo al principio no pudo. Al principio San Pablo no supo quién era Cristo y tuvo Cristo que bajarlo, ¿verdad? De donde estaba. Bajarlo así para que tocara fondo, para que fuera humilde, para que se diera cuenta, ¿no? De que él estaba siguiendo a Jesús. Y Cristo le pregunta a San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él no estaba persiguiendo simplemente a los primeros cristianos, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y le tocó Dios tumbarlo a la tierra, así para que se cayera en humildad, en sencillez, para que él pudiera ver a Jesús. Y vio a Jesús después de 3 días de ceguera, imagínate. Después de 3 días de oscuridad, la misma oscuridad que le tomó a Cristo estar en su sepulcro vacío, ahí es entonces que Pablo se ubica, se organiza, se pone las pilas, se da cuenta de quién le habla y ve a Jesús y se bautiza y se convierte en uno de los mejores evangelizadores de su tiempo. San Pablo también vio a Jesús. El primero es San Pedro. San Pedro se le reconoce como el príncipe de los apóstoles y su nombre aparece 182 veces en las Escrituras. Y San Pedro fue un pescador sin mucha educación, simple, ¿verdad? Y no tenía poder, no tenía gran poder. Y quizás, ¿verdad?, antes de la resurrección, pues tenía dudas y tenía titubeos. Claro, él titubeó cuando a Cristo lo enjuician. Y él niega a Cristo. Así que, y eso fue antes de la resurrección y antes de que Cristo se apareciera. Así que este hombre débil, este hombre sin educación, este hombre con fragilidad, es señalado por Cristo para que fuera la primera roca de su iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué él? ¿Por qué este pescador ignorante, lleno de contradicciones y lleno de complicaciones, se le da el honor de que lleve el concepto de la iglesia hacia adelante? Bueno, seguramente por la gran capacidad de Pedro de crecer, por la gran capacidad que tenía Pedro de evolucionar y de buscar, ¿no?, dentro de su condición humana y dentro de sus defectos, esa disposición, esa apertura de buscar a Cristo y el reino de Dios, él la tenía. Cuando San Pedro hace esta confesión dramática y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Y de manera así espontánea, ni lo pensó seguramente 2 veces, pero es una clara indicación que dentro de su simplicidad, él pudo ver a Dios, a Cristo, más allá de sus propias limitaciones humanas y se da cuenta de la presencia de Dios en su vida.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Usted Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe, y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Y fue San Pedro quien quizás alcanzó lo más bajo de su noche oscura cuando él negó a Dios, pero también alcanzó lo más alto de su fe cuando él se convierte en el primer obispo de Roma y muere por la fe, manteniéndose como el que mantuvo las llaves del reino de los cielos. Por el otro lado tenemos a San Pablo, con una historia muy diferente. Los records históricos nos indican que San Pablo era uno de esos santos que viene de la tradición de la Biblia. O sea, era uno de esos santos que no es simplemente historia, sino que también es basado en las Santas Escrituras. Él había nacido de una buena familia. Él obviamente era un ciudadano romano. Era intelectual, fue educado en diferentes idiomas y se articulaba de una manera tan increíble que él mantenía pues un estatus por encima de la persona promedio del tiempo de Jesús, ¿no? Ciertamente tenía mucho más estatus que ninguno de los apóstoles y muchos discípulos, porque muchos de ellos no tenían educación. Y después de su conversión, él se convierte en un defensor de la fe y en un líder muy verbal de la iglesia. Él se convierte en el apóstol de los gentiles. Por un lado, San Pedro es el príncipe, ¿verdad? El príncipe de los obispos o el príncipe de los apóstoles. San Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Un gentil es una persona que no es judía. Si usted no es judío, como es el caso suyo seguramente y el mío, somos gentiles. Él no era judío. Él era ciudadano romano, pero era gentil. Y le hablaba a los gentiles como un modelo, ¿verdad?, de discipulado. Pero ¿por qué este burguesito? Porque esa sería la mejor definición. Ese es un burguesito, ese es un blanquito más, ¿no? ¿Por qué este burguesito se convierte en un modelo de discipulado? ¿Verdad? Bueno, de todos los fundadores de la iglesia, Pablo es quizás uno de los más brillantes. Es uno de los más versátiles, con una versión y una visión muy completa de lo que es el reino de Dios y el rol de Cristo en el plan de salvación. Y aún así, este burguesito ve a Jesús. Claro que le costó 3 días de ceguera y caerse de donde estaba, pero ve a Jesús. Y lo ve en las personas sencillas, en las personas que él estaba persiguiendo. No simplemente eso, él fue muy instrumental en ayudar a otros a ver al Señor en sus esfuerzos misionarios de diseminar el Evangelio. Estos dos hombres, estos dos opuestos del espectrum, llenos de diferencias, llenos de sorpresas, llenos de contradicciones y de opiniones, llenos de luchas internas, ¿verdad?, quizás nunca se hubieran podido conocer en otras circunstancias. San Pablo hubiera sido, ¿verdad?, muy, muy educado, que hace tiendas y demás, y San Pedro hubiera ido, pues, en sus como un pescador. O sea, nunca se hubieran conocido. Pero fue Cristo quien une sus vidas. Fue Cristo quien hace que sus vidas se unan por el plan de Dios. Y esto los trajo a ellos a vivir y a creer en Cristo y pagar el precio mayor de su creencia. San Pedro fue crucificado boca abajo en Roma y San Pablo fue ejecutado, ¿no? Le cortaron la cabeza porque él era ciudadano romano y la crucifixión no era para los ciudadanos romanos. Él pagaron el precio y vieron a Jesús hasta las últimas consecuencias. La pregunta para ti y para mí es: ¿acaso veo yo a Jesús? ¿Verdaderamente veo yo a Jesús? Recientemente un padrecito sufrió de un ataque y vamos a orar por él, el padre José Luis Castillo. La semana pasada este padrecito iba caminando en la calle y padece de un derrame cerebral y se cayó al piso. y las personas caminaban, le pasaban por el lado a este viejito, y por 20, 40 minutos nadie lo levantó, nadie llamó la ambulancia, nadie se dignó a ayudar a este padrecito, el padre José Luis Castillo, asociado, ¿verdad?, de Holy Innocents, de la parroquia Santos Inocentes. Y ahora en este momento él se encuentra en estado de coma, ¿no? Nadie vio un Cristo en este hombre. Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Acaso vemos a Cristo? ¿Lo vemos en nuestra relación con los hermanos? ¿Lo vemos en los hermanos? ¿Lo vemos en la esposa, en el esposo, en los hijos que Dios nos dio? ¿Lo vemos en esos pordioseros que piden limosna, en esos alcohólicos, en el joven difícil? ¿Acaso vemos a Cristo? Hermanas y hermanos, estamos llamados a ser recipientes de una gran fe y de un legado que nos dio nuestro Padre a través de los fundadores San Pedro y San Pablo. Que Dios Todopoderoso nos haga como San Pedro y San Pablo, para que podamos colocar a un lado nuestras agendas personales e idiosincrasias y simplemente ver a Jesús en todos.
Muchísimas gracias, Padre. Nomás un recordatorio que este programa es pregrabado, so por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima semana. Padre, ¿nos puede proveer una oración para las personas que normalmente llaman con sus peticiones?
Ciertamente. Entonces le voy a pedir a todos mis radioescuchas que coloquen, si pueden, su mano sobre el radio, ¿verdad? Su mano y su corazón. Y si por casualidad usted no puede colocar su mano en el radio o en la mesa donde está el radio, por temor, porque a lo mejor no es apropiado, estás en una situación de trabajo que no lo puedes hacer, no se presta, a lo mejor estás en tu cama, no puedes salir de ella. Si no puedes colocar tu mano en la mesa o en el radio, coloca tu corazón y escucha nuestra oración por ti. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te presentamos las necesidades de tus hijos. Y hoy te pedimos por todas las familias, especialmente aquellas familias que tienen problemas. Familias donde el matrimonio está pasando por dificultades. Familia donde los hijos no están respondiendo al llamado de los padres. Familias divididas, familias con problemas, Señor. Compadécete de estas familias y dale tu Espíritu Santo para que puedan verse los unos a los otros y de esta manera aprender a amarse y a unirse como familia. Te presentamos, Señor, a los jóvenes, especialmente los jóvenes hispanos, para que encuentren en ti, Señor, la respuesta a todas sus necesidades, que le digan no a lo que el mundo les propone y que te digan sí, como San Pedro y San Pablo te dijeron sí. Te presentamos a todos los niños, Señor, protege a todos los niños del mundo. Protégelos del hambre, protégelos del maltrato, protégelos del abuso, Señor, que ningún niño vaya con abuso hoy, Papá Dios. Te presentamos a aquellas personas que están en las cárceles, Señor, que quizás estén escuchando este programa. Libéralos en su corazón para que ellos vean que siguen siendo hijos tuyos y que a pesar de las circunstancias y de 20,000 cosas que hayan podido hacer mal, siguen siendo herederos de tus promesas, para que ellos se den cuenta y caminen hacia ti. Te presentamos, Señor, a todos los inmigrantes, para que este país haga leyes inclusivas que los reconozcan y los incorporen aún más a este país. Finalmente, por nuestros enfermos. Te presentamos a nuestros enfermos física, mental, espiritual y de todo tipo de enfermedad, Señor. Dale lo que necesitan. Dale sanación, Señor. Si es tu voluntad, que esa sanación toque su mente, toque su espíritu, toque sus cuerpos, porque tú eres el Padre y Maestro de la vida. Te presentamos al Padre José Luis Castillo, Señor. Mira a tu siervo. Tú conoces bien al Padre José Luis y tú sabes que él dejó de ser para él y se dio la comunidad. Y él se dejaba sus propias necesidades para corresponder a las necesidades de tu pueblo. Señor, en su cama, en estos días, míralo con misericordia, Señor. Camina con él, que no se sienta solo en esa cama, Señor. Que el pueblo de Dios esté con él y que se haga tu voluntad sobre su alma, su espíritu y su cuerpo. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago, y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Bueno, padre, ahora nos falta unos cuantos minutos. Vamos a tomar esta oportunidad
de hacer unos anuncios. Uh-huh. Pero yo siempre estoy haciendo anuncios. A ver, Alejandro, ¿tú tienes algún anuncio que dar?
Bueno, en primer lugar, queremos anunciar. Esto es algo administrativo, pero muy importante para la Arquidiócesis de Chicago. El director de finanzas de la Arquidiócesis de Chicago, el señor Tom Brennan, se nos va. Y en su lugar acaban de esta semana de nombrar el nuevo, que es el señor Kevin Marzalik. Y él es un contador público y tiene mucha experiencia. Vino del seminario de preparatorio de Quigley y tiene esa sensitividad de la pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Así es que bienvenido al señor Kevin Marzalik. También despedimos a otro sacerdote, a un sacerdote, el padre John Clemens. El padre John Clemens dejará su puesto de secretario ejecutivo del Consejo Diocesano, que él ocupó por varios años, 7 años, y ahora va a funcionar como el nuevo párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza en Rosemont, Illinois. El padre John Clemens ha servido como sacerdote la Arquidiócesis de Chicago por los últimos 36 años.
Y siguiendo con anuncios, les recuerdo, ¿verdad?, el Congreso del Sembrador mañana, hoy y mañana, el Congreso uh-huh. Católico de Hombres. Mañana estaré a las 3 de la tarde en María High School, hombres católicos hispanos en acto de presencia. También estaremos presentes el viernes 11 de julio. Viernes 11 de julio. En una vigilia regional de la renovación carismática, ¿verdad? El tema servicio y fortaleza en la parroquia de San Román. Así que estaremos en una vigilia regional de la Renovación Carismática a las 7:30 en San Román el viernes 11 de julio. Y hablando de celebraciones, el domingo 13 de julio estaremos en una misa en el parque. Se va a hacer una misa al aire libre celebrando la devoción a la Virgen de las Nubes. A la Virgen de las Nubes, Nuestra Señora de las Nubes, que es una devoción muy fuerte del Ecuador. Así que el domingo 13 de julio a las 12 de la tarde estaremos en el parque que queda en la esquina de la Cícero y la Foster. Esquina de la Cícero y la Foster, celebrando el coro Virgen de las Nubes, en una devoción del Ecuador. Así que hay que hacer acto de presencia. Si usted es ecuatoriano, ahí le toca. Y si usted no es ecuatoriano, también le toca. Vaya para allá a honrar a nuestra madre. También queremos anunciar que hay una serie de actividades, como por ejemplo, el 24, jueves 24 de julio, estaré presidiendo sobre la novena de Santa Ana en el Santuario Nacional de Santa Ana en Nuestra Señora de Fátima. Ok, repito, el jueves 24, la novena de Santa Ana de Nuestra Señora de Fátima, a las 7 de la noche estaremos apoyando esa novena, ¿verdad? Esto es muy importante porque la vida devocional del pueblo hispano es crucial y va al corazón de lo que somos. Así que es muy, muy, muy importante. El lunes 28 de julio tenemos una misa, celebración, ¿verdad?, de la independencia del Perú. El lunes 28 de julio a las 7 de la noche, celebración de la independencia del Perú. ¿En dónde? En San Ignacio de Loyola. Así que es muy, muy, muy importante que hagamos acto de presencia en cualquiera de todas esas ocasiones, ¿no?
Padre, nomás una preguntita. Normalmente, cuando se habla del mes de julio, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, tenemos la noche de gala. Correcto. No ha mencionado eso.
Vamos a anunciar la nueva fecha de la noche de gala. La noche de gala este año se va a llevar a cabo en septiembre. Va a ser el último viernes de septiembre. Repito, la noche de gala de este año se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde. Empezamos a reunirnos, a saludarnos en el Hilton Towers Hotel en la Michigan Avenue, en el hotel Hilton Towers, donde se hizo el año pasado y donde se ha hecho por los pasados 3 o 4 años. Uh-huh. Y este año cumplimos 10 años. Sí. 10 años, hermano. Así que ahí le vamos a echar muchas ganas. Y anunciando también que en agosto se va a comenzar a hacer las reuniones para la coordinación de la celebración arquidiocesana en honor a Nuestra Señora de la Providencia, la Santa Patrona de la comunidad puertorriqueña. Vamos a empezar a organizarnos en agosto y terminaremos con su fiesta para el mes de noviembre.
Ah, qué bien.
Así que hay mucho, mucho, mucho movimiento y esto me agrada. Me agrada porque hay quien diga que no se está haciendo nada. Uh-huh. Y yo digo, la persona que se atreva a decir que el ministerio hispano, que los hispanos no están haciendo nada, está muerto o está muerta, está desconectada de toda una realidad mayor. Uh-huh. Fíjate, y eso a mí a veces me preocupa, Alejandro, porque trabajamos mucho en nuestras parroquias y no nos damos cuenta de que hay un mundo más allá de nuestra parroquia, ¿no? Un mundo que se llama la arquidiócesis de Chicago.
Sí. Sí, así pasa muchas veces.
Y juzgamos todo solamente por nuestra experiencia local. Y aunque es muy importante el tener muy claro la experiencia local, enriquece el colocar esa experiencia local dentro de la perspectiva arquidiocesana, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, la noche de gala, ese es un momento arquidiocesano. Decir, las misas televisadas que hacemos por Azteca América, uh-huh, todos los domingos, 8 de la mañana. Esas son experiencias arquidiocesanas. Por decir, los retiros de vicariato, ¿no? son de área, pero también tienen una connotación arquidiocesana. Las devociones, la Virgen de la Providencia, esa misa especial, es arquidiocesana, o cualquier otra actividad. Es muy, muy, muy importante que nosotros hagamos esa conexión para que después no estemos confundidos, ¿verdad? No, de que si la Iglesia Católica no está haciendo nada, que eso sería una ignorancia tan grande el decirlo, ¿no? Así que pendientes. Y si la información no llega a su parroquia, por diferentes razones, siempre usted puede buscar el Chicago Católico.
Ándele.
¿Verdad? Y en el Chicago Católico encuentras toda esta actividad. Mm-hmm. Ahora, ¿qué hay que hacer, Alejandro, para pedir el Chicago Católico?
Bueno, en primer lugar, la mayoría de las publicaciones se encuentran en las parroquias que normalmente ofrecen misa en español. Pero eso, hay muchas excepciones. Entonces, si no lo reciben y lo quieren recibir, simplemente llamar a mi oficina, que es el 312-655-7880. 655-7880. Y ahí les... Bueno, también, como siempre, padre, se les tiene que pedir que el párroco haga ese pedido, por favor, porque, un feligrés que quiere recibir el periódico para compartirlos con el resto de los feligreses, pues tiene que ir con su párroco. Sí, también vendemos suscripciones individuales, y eso es otra cosa, pero digo, si están interesados en recibirlo en la parroquia, pueden llamar a ese número, y también si quieren recibir su periódico a su casa, también el mismo número.
Así que fíjense que, y hablando del Chicago Católico, Alejandro, ¿qué ha pasado con el Chicago Católico recientemente?
Bueno, le estuve mencionando a usted antes de que empezamos esta sección del programa, que hace como 3 semanas el Chicago Católico ganó un premio nacional.
¡Bravo!
Muchísimas gracias, pero eso es algo que se comparte con todas las personas que contribuyen al periódico. Uh-huh. Empezando con usted, padre, con su columna que no nos falla mes tras mes por varios años. Así es que con lo que comparte usted, con lo que comparte Valentín Araya, Juan Carlos Farías, Alicia Juárez, ciertamente la columna del Cardenal, que le da el peso que requiere un periódico a este nivel. Y el diseño y la fotografía y los artículos de Clemente Nicado ha ayudado que gane el segundo lugar, pero como quiera es un premio con mucho peso, porque es en competencia eran todos los periódicos en español católicos al nivel nacional.
Qué bien.
So, felicitaciones a todas las personas que contribuyen y también que lo apoyan.
Exactamente. Uh-huh. Y así que felicidades al Chicago Católico, y tengo entendido que no es el primer premio que se recibe.
No, ya tiene muchos años de haber recibido premios en diferentes categorías, pero este es uno de los primeros que ya meritos llegamos al primer lugar de excelencia general. Que eso es volúmenes en términos de credibilidad.
Claro.
Porque eso quiere decir, en la descripción de donde estaba, se anunció que ofrece una variedad que no se encuentra en cualquier periódico católico.
Claro, pues qué bien. Felicidades al Chicago Católico. Y hermanas y hermanos, verdaderamente, si usted quiere saber qué es lo que está pasando en su arquidiócesis, tienes opciones. Escúchame, radio escucha católico hispano, tienes opciones. Llévate una copia del Chicago Católico todos los domingos, ok, es una vez al mes, pero ahí está, esperándote para que tú lo lleves, y hay artículos, hay reflexiones, hay información, hay muchísimas cosas que te van a ayudar a ser un católico informado.
Bueno, padre, ya se nos ha acabado el tiempo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias por sus oraciones, Alejandro. Y a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos esta semana.
Así es, así que Dios Todopoderoso y Eterno los cuide, los ampare, camine con ustedes y nos veremos con el favor de Dios la semana próxima, ¿verdad? El sábado 5 de julio, después de haber celebrado la independencia de nuestro país, ¿verdad?
Exacto.
Ahí nos vamos a ver las caras y vamos a estar en vivo y a todo sonido.
Y no se pierdan la misa mañana a las 8 de la mañana.
Correcto.
Azteca América.
Azteca América. Que Dios Todopoderoso los cuide y los proteja. Y les decimos chao.
Necesiten mis ganas de vivir.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez. Y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría,